Capítulo 1, Romanos 1. Hemos aprendido mucho de San Pablo, examinando todas sus viajes en el libro de Hechos, y teniendo todo esto fresco en nuestras mentes, es un buen momento de empezar el gran libro de Romanos. Muchos creen que esto es la obra maestra de la vida de San Pablo, entrando en las profundidades de la teología cristiana. En este libro entraremos en asuntos bien profundos, tan profundos que hasta San Pedro dijo que a veces Pablo predicaba verdades que son difíciles de comprender. Segundo de Pedro 3:15. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Las cuales los indoctos, los constantes, los que vienen a veces a estudiar, a veces no, tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que para realmente aprovechar de estos estudios que estamos empezando, será necesario concentrar y asistir regularmente y hasta abrir tu Biblia entre semana en casa, examinando lo que tratamos aquí. Yo por mi parte haré todo posible, Dios mediante, para presentar todo de manera simple y clara. Versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pablo aún no ha visitado a Roma. Cuando escribía este libro, estaba preparando a regresar a Jerusalén. Conocía a muchos de los hermanos ahí, hasta por nombre, pero era tan ocupado en otras cosas que no se pudiera hacer el gran viaje para verlos. Terminando el libro de Hechos la semana pasada, se vino finalmente, pero cuando escribe este libro era mucho antes. Y siendo uno que aún no ha visitado las iglesias ahí, tenía que establecerse quién era y con qué derecho vino enseñando. Otra vez uno. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenemos que recordar que Pablo no buscaba un lugar en la iglesia cristiana, al contrario, se dedicaba su tiempo tratando de destruir la iglesia cristiana. Pero Cristo lo llamaba personalmente en el camino a Damasco, y Cristo dijo a otros que ha llamado a Pablo para cosas grandes. Cristo dijo a uno, Ananías, como vimos en Hechos 9:15, ve, Cristo dijo a él. Él no quería ir a Pablo, Pablo era peligroso. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y Cristo le mostraba que esto no era nada nuevo, sino un cumplimiento de todas las profecías del Testamento Antiguo. Como en el libro de Isaías, un texto que los judíos modernos prefieren no leer. Te vas a una sinagoga y se van a saltar sobre el capítulo 53 de Isaías, porque dice ahí en Isaías 53:3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, y eso es lo que vamos a celebrar en la Santa Cena. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. El punto es que Pablo pudo ver muy claramente que todo esto estaba hablando de Cristo. Y hasta el profeta Jonás estaba anunciando la llegada de Cristo. Mateo 12:39. La generación mala y adúltera demanda señal, dijo Cristo. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Toda la vida de Jonás estaba anunciando algo. Y se pudiera multiplicar ejemplos todo el día hasta la tarde. Y esto es lo que Pablo hizo seguramente, siempre presentando el Evangelio de Cristo a los judíos, cuando se fue a una ciudad nueva. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hasta en el Salmo 2 se habla del Hijo y cómo Él iba a estar victorioso. Salmo 2:6, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo monte. Era el Padre hablando, ahora Cristo hablando. Oh, primero esto, yo publicaré el decreto. Cristo dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Una vez teniendo los ojos abiertos, es fácil ver a Cristo en todos lados del Testamento Viejo. 5. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. El don de Dios es la gracia que nos da la capacidad de obedecer la fe, de obedecer en pura gratitud, sabiendo que el don de la salvación no es de nuestro poder, sino del poder del Espíritu Santo. Y por la gracia, no por nada de mérito suyo, Pablo estaba dado el apostolado, una autoridad especial, con dones especiales, para hacer claro todo esto a las iglesias. Por esto su libro de Romanos es aún muy relevante a nosotros. 6. Entre las cuales estáis también vosotros, hablando a los romanos, pero se puede decir que está hablando de nosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todos los creyentes son llamados milagrosamente a conocer el poder de la verdad. Como veremos en el próximo mensaje, lo más natural es rechazar la verdad, negar la verdad o hasta suprimir la verdad. Y lo podemos ver esto en todos lados en la cultura ahora. Pero por la gracia de Dios, durante una época sumamente oscura, culturalmente hablando, hemos podido recibir la verdad y el poder de la verdad. Y como en muchas de sus cartas, dice que somos llamados a ser santos. No estamos llamados a ser pecadores, sino santos. Fuimos pecadores en la herencia de nuestros primeros padres, pero ahora somos santos por el milagro de Cristo. Amén. La mayoría de los cristianos, cuando tú hablas con ellos, dicen, ¿tú eres un santo? No, yo no soy santo. La Biblia dice que sí. Pero conviene decir, no, pero yo solamente soy un pecador y estoy fracasando. ¿Qué esperes por un pecador? Y todos estos siete versos son una frase, una bendición. Y francamente, hermanos, tenemos que acostumbrarnos de esto, de Pablo poniendo mucho, muchísimo en una sola frase. Mientras estamos estudiando debajo de la sabiduría de Pablo, estamos estudiando debajo de un gran intelectual, y a veces no es fácil. Como San Pedro el pescador afirmaba, pero Dios nos ayudará. Bueno, esto fue la entrada, la introducción. Ahora veremos el amor que Pablo tenía para los hermanos en Roma. 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Qué bueno para una iglesia estar famosa, no por su pastor, no por su dinero, no por su edificio. Una iglesia conocida por su fe, especialmente viviendo en el centro, en el capital del imperio. Y cuando dice todo el mundo, claro, no estaba hablando de las Américas u otras tierras lejanas. El mundo entero para ellos era el imperio romano. Pero siendo una iglesia rica en la fe y en un lugar céntrico, Pablo siempre deseaba estar involucrado con ellos. 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ellos aún no han conocido a Pablo. Y por esto Pablo estaba dando una forma de juramento. Dios es mi testigo, de que siempre estaba orando por ellos. Y de esto podemos sacar un poco de aplicación, hermanos. Pablo va a decir en 1 Tesalonicenses 5, 18, orad sin cesar. Y si tú eres padre de familia o madre, hermanos, debemos de estar orando por nuestra pareja, por nuestros hijos diariamente, constantemente. Y si tú eres un anciano, hermano, debes de tener una lista de los que asistan a esta iglesia o los que han visitado y estar orando por ellos diariamente. Piénsalo. Si el apóstol Pablo pudo orar siempre para un grupo de hermanos que vivían muy lejos de él, la mayoría de los cuales aún no ha conocido en persona, ¿cuánto más debemos nosotros orar para los que están aquí cerca, debajo de nuestra protección? Y mientras estoy exhortando en amor, hay otra cosa que podemos sacar de este libro, de este ejemplo de Pablo y su amor. Llegando al fin de este libro, Pablo va a saludar a muchos hermanos de la iglesia de Roma y los saluda por su nombre. Solamente voy a dar un ejemplo porque hay bastantes. Es un capítulo muy largo de sus salutaciones, pero en este libro, en Romanos 16, 6, voy a empezar. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Adrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles, que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Jesucristo, a Estarquis, amado mío. Conocí a todos estos hermanos, jamás ha visitado ahí. Saludad a Apelas, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena, a Trifoza, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y hay muchísimos más. Pero ¿cuál es el punto? La exhortación es esta. Si San Pablo pudo saludar tantos hermanos por nombre de una iglesia que jamás ha visitado, ¿acaso no podemos nosotros aprender los nombres de los hermanos con que estamos cada semana? Ningún amén. Francamente, hermano, es muy flojo hablando del hermano. El hermano estaba. La hermana dijo, ¿qué hermana? No es el hermano, es el hermano Roberto. No es la hermana, es la hermana Aidita. Tome el ejemplo de San Pablo y empieza a aprender los nombres de todos. Yo mismo confieso que a veces no tengo todos los nombres de los niños pequeños, pero estoy trabajando en esto. Y me sentí convicción predicando esto en la mañana. Ahora puedo distinguir entre Elia y Kela, puedo distinguir entre Elía y Rebeca, pero es necesario. Objeción, tal vez alguien está pensando, claro, pastor, tú acabas de decir que San Pablo era un gran intelectual y por esto conocía los nombres de todos en Roma. No me pides esto a mí. Respuesta, sí, hermano, pero nuestra iglesia no es muy grande. Y por esto tu objeción no está sostenida. Es tiempo de conocer los nombres de tus hermanos. Escríbalos en tu teléfono si es necesario. 9. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo. De que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Es curioso que Pablo deseaba predicar el evangelio a los que ya eran cristianos. Pero aquí está la razón. Pablo deseaba confirmar a todos en su fe, que sean sólidos, entendiendo el camino de la salvación ampliamente. Pablo deseaba contestar preguntas y dejarlos más fructíferos con un amplio conocimiento de las doctrinas cristianas. 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Pablo tenía deseos, pero Dios tenía el control de su trayectoria. Para Pablo, como un talentoso, como un preparado, cada momento era muy precioso. Dios estaba dirigiendo sus pasos. Pero al fin de cuentas, con mucha dificultad, como hemos visto en el libro de Hechos, la semana pasada finalmente se llegaba a ellos. Y los dejaban tan confirmados en la fe, que en unos siglos la fe cristiana tomaba control del imperio romano. En el principio estaban tirando a nosotros a los leones y nosotros acabamos como los dueños de todo. Porque eran predestinados a la victoria, como veremos también concluyendo este libro en Romanos 16:20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Y esto pasaba. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a y a no sabios soy deudor. Pablo era un gran deudor a los griegos y a los no griegos. ¿Pero cómo? ¿Acaso andaba pidiendo préstamos de dinero? Claro que no, y eso es un buen punto. Pablo tenía grandes dones y preparaciones, y además ha recibido un gran oficio en la iglesia como apóstol. Por esto se sentía una deuda que tenía que pagar empleando sus dones de oficio y de talento. Pablo andaba día y noche pagando la deuda. Y hermanos, es el mismo con nosotros. Ayer tuve el gran placer de salir con el hermano anciano Dagoberto para pagar la deuda. Dago estaba predicando a varias personas a la vez y estaban escuchando. De hecho, se predicaba a una señora católica también, explicando diferentes problemas con las doctrinas y las tradiciones de la iglesia católica, y ella estaba escuchando, ¿verdad? Y yo sé que domingo no es el tiempo normalmente de testimonios, pero estuvimos bien recibidos ayer. Una señora vino a mí porque estuve tocando los himnos con las flautas andinas y me trae un jugo de naranja que hacen ahí, muy buenos, en el Molino de Oro, y un tamal. Y ella dijo algo muy, muy emocionante. Eso es lo que dijo ella. En estos tiempos tan estresantes, esto es exactamente lo que necesitamos. Otra señora me dio dinero. Ellas pensaban que estaban endeudadas conmigo. Pero no es así, sino que, como dice aquí en este texto, yo estoy endeudado con ellas. 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y mientras estoy robando el tiempo para dar testimonios, en viernes vine en la tarde con mi esposa y miramos al anciano hermano Saúl y su esposa Saraí pagando la deuda, explicando el evangelio a niños y a jóvenes con palabras claras y simples en la escuela bíblica del verano. Y hasta escuché buenas cosas del hermano Juan anoche. Y así es, hermanos, estamos en los ministerios para pagar la deuda. Y si tú eres un padre, una madre, un abuelo, tú también tienes deuda con ellos, con sus hijos, con sus nietos, para traerlos regularmente a la iglesia e instruirlos también en casa. 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Otra vez, es interesante que deseaba predicar el evangelio a los que ya eran cristianos, famosos por su fe nomás. Pero ¿cómo puede ser esto? Es que aunque eran cristianos ya, había lagunas en su entendimiento. Algunos tenían preguntas, hasta dudas. Y otros, aunque andaban asistiendo, aún no han sido regenerados. Aún no han nacido de nuevo. 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Hermano, hermana, si quieres sentir vergüenza por algo, siéntalo por no haber aprendido los nombres de todos los hermanos en la iglesia. Pero no la sientes por el evangelio. El evangelio es sumamente poderoso. Cuando salgamos a las calles predicando, el poder no está en nosotros. El poder está en el mensaje. 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no sentía vergüenza por el evangelio porque él vio el poder en su propia vida y en los hermanos transformados. Pero como un gran intelectual de su época, había razones humanas de sentir la vergüenza. Para los demás intelectuales de su tiempo, el mensaje era absurdo. Primero de Corintios 1:21. Pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y para los paganos de nuestro tiempo también, cuando tú empieces a hablar, tal vez se van a decir, es una locura lo que dices, es una fábula. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Cuando los romanos escucharon que nosotros adoraron a uno que fue crucificado como un criminal común y corriente, dijeron, ¡locura! Y para los judíos, el Mesías debe de entregarlos de la tiranía de Roma. Y si se terminaba muriendo en la cruz, era una fraude. 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Bueno, ¿qué es la salvación? Estamos salvados del pecado y de la ira de Dios. Y no solamente estamos salvados de la culpabilidad del pecado, sino del poder del pecado. El poder que el pecado tenía antes en nuestras vidas. En este país, hoy mismo, es el 4 de julio, celebrando la victoria de una guerra de independencia. Algunos modernos dicen que era una guerra revolucionaria. Pero normalmente los cristianos que han estudiado los detalles actuales con los documentos originales dicen que no era una revolución como en Francia, sino una protección de derechos que las colonias ya tenían debajo de la red de Inglaterra, que el parlamento ahí deseaba robar. La celebración era de un escape de la tiranía de un parlamento. Pero en la iglesia, en nuestra salvación, celebramos el escape de la tiranía de Satanás, que antes pudo controlarnos como él quería. Segundo Timoteo 2:24, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos. Apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le concede que se arrepientan para conocer la verdad, y ahora viene, y escapan del lazo del diablo, en que están cautivos a la voluntad de él. Hay muchos que viven así, atrapados en un lazo, tienen que servir al diablo. Esto pasa en muchas formas sutiles por diferentes inmoralidades e idolatrías, pero es muy claro en la vida de una muchacha drogadicta que tiene que vender su cuerpo para ganar el dinero de su vicio. Y para muchos muchachos lo tiene que robar, pedir limosna como esclavos al vicio. Si viven bajo la pura tiranía, a veces del hombre, pero sobre todo la tiranía del diablo. 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hasta ahí será el texto para hoy. Bueno, esto es solamente una introducción y no voy a entrar ahora en muchos detalles de todo, Pero podemos preguntar, ¿qué es la fe? En este libro dice que Abraham creyó y su fe fue contada por justicia, Romanos 4:11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe sea contada por justicia. La justicia viene a ti por la fe. Hermano, tienes la justicia de Dios por tu fe en Cristo Jesús. No serás condenado. Cuando confías en Cristo para tu salvación y no en tus propias acciones, estás viviendo en la fe. A veces hay confusiones que tocaremos en este libro, porque en el libro de Santiago se habla de una fe muerta. Dice que la fe sin obras es muerta. O de una fe de demonios. Dice, los demonios también creen. No sirve nada para ellos porque no sale nada bueno de ella. Pero jamás estamos salvados por lo que nosotros hemos hecho. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Las obras vienen después. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hasta tu fe salvadora, ha sido un regalo. Y recibiendo este regalo gratis, habrá cambios. La fe viva es una fe arrepentida, una fe activa, una fe fructífera. Pero aunque eres más fructífero ya, todo esto ha sido un don de Dios y jamás era un pago por algún mérito tuyo. Conclusión. Hermanos, con este libro estamos entrando en un tesorero teológico. Y si es tu deseo entender, aprender, asistir con regularidad para no faltar los puntos críticos, si tú quieres crecer por estos estudios y pagar la deuda que tenemos con los de afuera, alcanzándolos con eficacia divina, puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro que estamos empezando. Guíanos, Señor, a tu santa cena y ayúdanos, Señor, a juzgar a nosotros mismos antes de pasar adelante. Y ayúdanos, Señor, a recibir fuerza, porque sabemos que hemos creído en tu evangelio, que es poder de Dios para salvación. Llénanos, Señor, te rogamos con poder para servirte con eficacia. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.